estamos estrenando la mañana de un lunes 29 de septiembre del año 25. Enseguida conoceremos lo último de las lluvias en Valencia, en conversación con la delegada del gobierno en la comunidad autónoma. Y luego a las 9 recibimos al presidente andaluz, a Juanma Moreno, aludido por esta información del diario ABC de hoy que dice que varios gobernantes autonómicos del PP sopesan adelantar elecciones. Aragón y Extremadura, que por ausencia de presupuestos podrían celebrar elecciones el año que viene en lugar de en el año 27, que es cuando tocan, y Andalucía, en Andalucía tocan en el año 26, pero en lugar de en mayo o junio, se harían, dice la información, podrían hacerse en el primer trimestre del año 26, o sea, como quien dice, pasado mañana. Ha anunciado esta mañana Juanma Moreno una rebaja fiscal de 100 euros para celíacos.
Estos espaguetis tienen un precio de 2 euros, 4 veces más que los espaguetis normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación. El único remedio es controlar la dieta y pagar en la cesta de la compra hasta 4 veces más en muchos productos.
100 euros de rebaja fiscal para celíacos. Semana pasada fue un anuncio de rebaja fiscal para propietarios de mascotas. Apúrese, María Jesús, que Juanma igual convoca. Y aludido también el presidente andaluz por el asunto que manda hoy en las portadas, que es esta quedada que han celebrado los líderes regionales del PP en Murcia para alumbrar un documento que habla de varias cosas, pero sobre todo habla de política migratoria. Enfoque sobre este asunto. En La Razón, Feijóo quiere neutralizar el efecto llamada de Sánchez. En El Mundo, giro total en inmigración. Feijóo exige mayor integración. A los inmigrantes, ¿entiende? En El País, Feijóo propone visado por puntos para incentivar la inmigración legal. En La Vanguardia, Feijóo propone visado por puntos para controlar la inmigración. En El Español, Feijóo propone vincular el ingreso mínimo vital a la búsqueda de empleo e imponer la visa por puntos a los inmigrantes. Opiniones. La Razón, muy a favor. Dice Feijóo, no deja nada al azar y ha hecho los deberes presentando un plan necesario para la inmigración organizada. ABC, aún más a favor. Propiciar la inmigración hispanoamericana, dice, no debería exigir muchas explicaciones. Hablar español y haberse formado en una cultura cristiana no garantiza la plena integración, pero la facilita. El Español, más a favor todavía. Dice, lo que se necesita es priorizar al inmigrante que viene a trabajar y al cualificado con un nivel de renta que no le aboque a ser perceptor neto de prestaciones sociales. Y sigue el editorial del Español. Hay que evitar la saturación de los servicios públicos, el tensionamiento de la vivienda y el agravamiento de la inseguridad. Esto parece que lo haya escrito Miriam Nogueras. El Mundo, a favor, pero con matices. Dice, el visado presenta elementos positivos, pero también muy sensibles por el riesgo de discriminar al inmigrante en función de su cultura. El periódico, a favor, sin entusiasmo. Dice, tiene todo el sentido que el PP exija la plena asunción por parte de los inmigrantes de los principios básicos de convivencia democrática sin que ello suponga renunciar a sus raíces. Los demás diarios, si no me equivoco, no editorializan hoy sobre este asunto, pero lo harán. Veo esta página en El País que viene a cuento de la cualificación del inmigrante en España. Dice, más de la mitad de las mujeres inmigrantes no europeas en nuestro país tienen un nivel de formación superior al requerido para cumplir con los trabajos que desempeñan. España lidera esta clasificación europea. Aquí es más difícil para una mujer inmigrante conseguir un empleo acorde a su formación que en cualquier otro país de la Unión. Y el editorial del País, que trata sobre la desigualdad en España, señala que las medidas que se aprueban después tienen que ser evaluadas. Dice, el 55% de los hogares con derecho al ingreso mínimo vital no lo solicitan, 55%. El 72% de quienes podrían solicitar el complemento de ayuda a la infancia no lo piden. Y añade el editorial, cuando la evaluación de esas políticas sí existe, por ejemplo, cuando lo hace la AIREF, se ignora. Leo en La Razón que Pedro Sánchez prepara ya el asalto para controlar la AIREF y para colocar al frente de la AIREF a alguien que sea de su confianza y que no le critique. En marzo caduca el mandato de Cristina Herrero, que es la actual presidenta, y se repetirá la operación Escrivá en el Banco de España. ¿Algún exministro que ande desocupado y que nos esté escuchando pueda interesarse por este puesto? Otros asuntos. La apertura del Español es la cuenta atrás para final de mes o para que venza el plazo constitucional para la presentación de presupuestos a las Cortes Españolas. Título: Sánchez incumplirá mañana por tercer año su deber. Opina sobre ello Gemma Martínez hoy en El Periódico. Dice, el gobierno se equivoca. Sacralizar las prórrogas de las cuentas y gobernar sin pasar por el Parlamento es una equivocación. O algo más grave, según la opinión de Garrocho en El País. Dice, lo grave no es la inexistencia de un bloque parlamentario capaz de dotar a España de unas nuevas cuentas, sino que ante la certeza de que no prosperarían, el gobierno haya optado repetidamente por incumplir su obligación. Dice, este es un acontecimiento de extraordinaria gravedad que a muchos de nuestros custodios de la democracia cogerá una vez más mirando a Víctor Orbán o a Donald Trump. Colea el debate sobre el jurado. Casi hay más debate ahora sobre el jurado por lo de Begoña Gómez que cuando fue condenada Dolores Vázquez. Escribe Carmen del Riego en La Vanguardia que ella quiere creer que un militante del PSOE o del PP sería capaz de dejar a un lado sus prejuicios para impartir justicia. Que con uno de Vox, dice, le cuesta más creerlo. Y que esto mismo de las afinidades políticas también cabe planteárselo cuando leemos en los periódicos, por ejemplo, que al fiscal general del Estado lo va a juzgar un tribunal con mayoría de jueces conservadores. Como si eso significara que están predispuestos a una condena o una absolución. Es una gran verdad, pero en el periódico de Carmen del Riego, por ejemplo, he leído yo esto de un tribunal con mayoría de jueces conservadores. El Mundo adelanta hoy un pasaje del libro que saca el juez Castro, que fue el juez del caso Nohos y que imputó a la infanta Cristina con la fiscalía en contra, el fiscal Pedro Orrac, que recurrió a aquella imputación alegando que no había fundamento para imputar a la esposa de Iñaki Urdangarín y que lo que había era animadversión del juez, o sea, que lo que quería era ir a por ella. Interesante recordar este episodio y lo que algunos dijeron entonces de la fiscalía de Pedro Orrán. Lo más fino que se dijo fue, ¿pero qué hace defendiendo a una sospechosa en lugar de ir a por ella? ¿Qué es lo que tiene que hacer la fiscalía? ¿Qué cosas? En El Español, el resultado de la encuesta que el CGPJ ha realizado a jueces de violencia de género. Las pulseras antimaltrato son el instrumento peor valorado por los jueces. Obtienen un 2,2 sobre 5. Han participado casi 500 jueces en esta encuesta. Y a la pregunta de si es satisfactorio la resolución de las incidencias de esas pulseras, el 70% dice que no es satisfactoria. Aclaro que esta encuesta se hizo antes de la polémica de estas dos últimas semanas. Y otro debate que colea, la brecha entre boomers y millennials. Este es el tema del día para El Mundo hoy. Dice que solo el 15% de los jóvenes consigue independizarse y que la renta de los mayores se aleja de la de los jóvenes por el valor de la vivienda, que es el patrimonio fundamental que tienen los mayores y los boomers, y por la subida de las pensiones. Y hablan algunos jóvenes en El Mundo que dicen, somos la generación del esfuerzo sin recompensa. Ayer escribió Manuel Pérez en La Vanguardia que a este paso van a acusar a algún boomer español de haber asesinado a Kennedy. Dice, asistimos al intento de señalamiento de una generación como responsable de los problemas económicos de los jóvenes. Dice que es recomendable volver a ver Los lunes al sol, por ejemplo, y recordar los efectos que en la generación boomer tuvo la crisis económica de los 80, la convergencia con Europa, la crisis financiera de 2008. Dice, la pensión media de jubilación solo es superior al salario medio de los jóvenes hasta los 24 años. Por encima de los 24 años, los jóvenes tienen un salario medio superior a la pensión media. Dice, y ni las pensiones ni el patrimonio adquirido por los boomers a base de esfuerzo son la causa de que la vivienda se haya vuelto imposible para los jóvenes. El problema es la oferta estancada y la demanda creciente que hace que se disparen los precios. Y a Kennedy, como se sabe, quien lo mató fue Lee Harvey Oswald.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Si te cuesta dormir, te cuesta descansar bien, Dormimax de Laboratorios Bio3 te va a ayudar.
¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
Dormimax, de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
Aquí está el gallo La Torre, que anda que no han tardado en empezar la temporada. O sea, 29 de septiembre. Y hoy es el primer día que madruga. Rafa La Torre, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina. Hacía mucho tiempo que no hablábamos por las mañanas. He vuelto, que ya te notaba yo algo mohino, hombre, como que te faltaba el canto del gallo por las mañanas.
Sí, claro.
Oye, el otro día en La Brújula estuvimos haciendo memoria en la tertulia acerca de cuántas figuras legales, procedimientos, instituciones se han podrido en cuanto Sánchez ha topado con ellas. Es que ha sido espectacular lo del jurado popular. Nadie se lo había planteado, ni siquiera cuando Francisco Camps se sentó ante él, y ahora no hay debate más urgente fuerte que este. No vaya a ser que el pueblo desfogue su rencor con Begoña Gómez. Esto es lo de ahora. Pero antes fue la acción popular, los jueces de instrucción, el delito de sedición, el tipo de malversación. Cada una de estas figuras fue un problema social cuando fue un problema para Pedro Sánchez. Yo ya me estoy temiendo que algún día pillen a alguien de la familia de Sánchez saltándose un semáforo en rojo y el día siguiente todas las tertulias de la 1, que son como 5.000 cada día, quejándose amargamente de lo injustas que son las luces de tráfico. Y recurriendo incluso a ejemplos. Oye, en Bombay los conductores se las arreglan solitos en los cruces. Y venga vídeos de las rotondas de Bombay. Y Ekaizer a grito pelao diciendo que la señalización es un residuo franquista. ¿Y ese semáforo quién es? Bueno, que ya no cuela. Vamos, que si quieren cambiar las leyes, que lo hagan antes de incumplirlas. Hala, buen programa.
Que tengas un gran día, Rafa. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Entre tanta vorágine informativa, buen momento para aislarnos de lo que sucede de fuera con Ventanas Cortizo, Begoña.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca el invierno cargado de aire siberiano y empiezas a echar cuentas de lo que vas a gastar en calentar tu casa? Con Ventanas Cortizo no pasa nada, porque el frío se queda fuera y disfrutarás feliz del calor de tu hogar. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Recuerda, con Ventanas Cortizo no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Más de uno en Onda Cero.
Y a la tertulia aquí en la radio en Más de Uno, hoy con Casimiro García Vadillo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Con María Daván. Buenos días, María.
Buenos días, estoy feliz de estar en el templo de la comunicación. Me has llamado como sitio.
Oye, sin bromas y sin burlas, ¿eh? En una cadena de radio el templo es el estudio principal.
Sí, 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 por eso.
No digo
por eso
yo que los otros no importen, pero digamos que... Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, Carlos Alsina. Espera un poco más Rafa Latorre y se le escapan todos los lunes de septiembre.
Ya te digo.
Creo que ha batido un récord, ¿eh?
Ya te digo. Es que ha empezado la temporada como en la en los viejos tiempos.
Sí, sí.
Cuando los Iñakis y los del Olmos empezaban la temporada a mitad de octubre. Y a nadie le parecía mal, es decir. O sea que... Amón Rubén, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?
¿Tú qué crees? Estos lunes...
No sé cuánto dura la resaca futbolera, pero...
Todo el año.
Ah, todo el año.
Pues ya está. Sí, es todo el año. Estos 5 goles hay que rentabilizarlos. Todo el año, ir administrándolos. Estoy aquí haciendo guardia en Sevilla para la llegada de Juanma Moreno, ¿eh?
Ah, muy bien, ha sido con tal motivo, ¿no? Esa es la razón
piquete
de
presencia. Sí, piquete de bienvenida. Bueno, anoche, sí.
Lo que es arrimarse al poder, ¿eh? Hasta Juanma Moreno, me voy para Sevilla.
Mientras tenga mayoría absoluta, sobre todo, ¿no?
Sí, luego le preguntamos cuándo se examina, eso entonces. Es. Bueno, damos la bienvenida a esta tertulia a Javier Portillo. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Bienvenido. Ya te habrán explicado que esta es la tertulia de la radio española en la que mejor se escucha. Se escucha sin hablar. No te sorprendan.
Tertulia de escuchantes.
Quizá porque llevo tantísimos años escuchándoos.
Ah, te está igual.
Sé algo, es algo de la tertulia.
Sabes que hay días en las que se hablan poco, ¿no? Aquí lo
y lo pagan igual, ¿eh? No te preocupes.
Sí, sí, eso es así. Es así. Bueno, sí. Vamos en primer lugar, si os parece bien, a Valencia, que venimos contando desde la tarde de ayer, que se emitió ya la alerta esta de el SMS de esa alerta. Seguramente escarmentados como están en el gobierno autonómico y en todas las instituciones, yo creo, y también los vecinos y los afectados de lo que sucedió hace 11 meses, justamente un tal día como hoy, 29 de octubre del año pasado, de lo que sucedió con la riada. Se emitió la alerta 12 horas antes de que empezara el aviso rojo. Está el aviso rojo en vigor todavía, va a estar durante todo el día el aviso rojo de la EMED en todo el litoral de la provincia de Valencia, litoral norte, litoral sur. El litoral sur es la comarca de la Huerta Sud, que es la que más afectada se vio, más castigada por la riada de hace 11 meses. Se ha levantado ya el aviso rojo que afectaba también al sur de la provincia de Tarragona y al norte de Castellón. Sigue naranja, que tampoco es que la situación se haya terminado de resolver, pero digamos que el riesgo ya es menor y en la provincia de Valencia el riesgo de inundaciones sigue existiendo y las lluvias siguen siendo muy intensas, como durante toda esta madrugada han podido comprobar pues en varios municipios de esa provincia. Pero, salvo que ahora la delegada del gobierno me lleve la contraria, a esta hora de la mañana creo que felizmente no tenemos que lamentar desgracia alguna. Es verdad que incidencias sí que hay y que se han tomado un montón de medidas, digamos, preventivas o de precaución, que hace 11 meses pues igual tardaron mucho más en ser tomadas. Bueno, igual no, tardaron mucho más en ser tomadas. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días. La información que maneja la delegación de gobierno a esta hora de la mañana, provincia de Valencia, también norte de la provincia de Castellón, ¿cuál es? ¿Qué incidencias se han producido? Digo, en desgracias personales no tenemos que lamentar ninguna.
Efectivamente, así es, Carlos. En Castellón hemos tenido una noche más intensa, ha llovido con mucha intensidad, especialmente en el norte de la provincia de Castellón, en el litoral. También además con tormentas y granizo, pero bueno, ha habido algún rescate aislado en algún municipio donde sí que pues en Badenes y en Pasos a Nivel, pero no hay que lamentar ninguna situación personal. Eso sí, va a seguir lloviendo en el norte de Castellón. Me comentaban ahora desde la EMET que alargan un poco más la alerta roja hasta las 12 de la mañana, que la previsión era que estuviera hasta las 8, pero simplemente por la acumulación de lluvias, y mantenemos la alerta roja durante la previsión durante todo el día de hoy en la provincia de Valencia, en el litoral norte y el litoral sur. Especialmente la zona de Valencia, el área metropolitana, también pues nos preocupa mucho porque es la zona de la Dana. Ayer tuvimos alguna lluvia intensa en dos municipios de la Dana, como Aldaya y Ribarroya, donde dos barrancos que siempre cuando llueve suelen tener problemas, que es el de la Saleta y el Pozalet, pues tuvieron desbordamientos, pero la población estaba avisada, estaba advertida ya desde el sábado por la tarde. Los alcaldes y las alcaldesas, ante la activación del Plan Especial de Inundaciones, pues empezaron a tomar todas las medidas.
Lo cual viene a demostrar que seguro que aparecerá alguien hoy que se queje o que critique justamente esto, el haber adelantado tanto el envío del SMS, el sistema alert y el prolongar tanto los avisos rojos, digo, porque siempre habrá quien se queje, sí. ¿No? pero al final lo que ha quedado en evidencia es que se puede advertir a la población con muchas horas de antelación sin que eso suponga, que era un temor que existía en otros tiempos, sin que eso suponga generar alarma innecesaria o provocar desplazamientos innecesarios. Se puede avisar para que la población sepa lo que hay y luego actúe con responsabilidad, como se está produciendo hasta este momento.
Sí, yo creo que la decisión que tomó la Generalitat ayer de enviar el mensaje a las 3:30, creo que contribuyó a que pudiera las ciudadanas y los ciudadanos organizarse también de cara al día de hoy para tomar las medidas adecuadas, y también a los municipios para poder tomar medidas pues como suspender todas las clases, toda la actividad escolar, y también pues otra de las medidas que se recomendó a toda la población es evitar los desplazamientos para no correr riesgos en las carreteras. En este momento todas las informaciones que tenemos es que las carreteras y además también toda la línea ferroviaria está funcionando con normalidad. A primera hora ha habido algún retraso propio también de las lluvias que se estaban produciendo en Tarragona y en Castellón, pero en este momento la red ferroviaria está en marcha.
Y permitió también que muchos vecinos, recordamos que hace 11 meses muchas de las personas que desgraciadamente perdieron la vida fue en los garajes, porque bajaron a mover el coche para que no se hubiera afectado por la posible inundación del garaje, y al final no les dio tiempo a salir de allí y salvar sus vidas. Ayer lo que vimos es que en la tarde de ayer ya muchos ciudadanos movieron el coche, lo dejaron en el puente, donde fuera, en muchas horas antes de que entrara en vigor el aviso rojo. Es decir, que se puede actuar con tanta antelación que no pone en riesgo la vida de ninguna persona y a la vez se salva el vehículo de las posibles inundaciones. Veo una información en las provincias de esta mañana, delegada, y le pido si tiene información al respecto, que dice que 5 medidores de la red de vigilancia de la Confederación Hidrográfica del Júcar han dado fallos en plena alerta roja. La información que 2 sensores han marcado error y otros 3 tampoco han reportado datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, digo, por motivos técnicos o motivos de comunicaciones. ¿Tiene usted alguna noticia sobre esto?
Bueno, ahora mismo estamos a punto de entrar en la reunión de coordinación donde estarán los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar y nos podrán dar información al respecto, pero lo que sí que tenemos información segura es que en este momento los barrancos y las cuencas importantes que dependen los grandes ríos, que son los que dependen de la Confederación Hidrográfica de Júcar, en este momento no tenemos información de que haya ningún problema.
Bueno, recomendación, ya termino, recomendación para los vecinos de las dos zonas de la provincia de Valencia que están afectadas por el aviso rojo, y también el norte de la provincia de Castellón, aviso rojo prolongado hasta el mediodía de hoy. Recomendación fundamental, evitar cualquier riesgo y estar atentos a las informaciones, los medios de comunicación, los avisos de la EMER, mensajes de Protección Civil y de las autoridades en general, ¿no?
Exacto, sobre todo evitar los desplazamientos es una cuestión fundamental, siempre que no sea necesario hay que evitarlos. Y, por supuesto, seguir la información por los medios de comunicación serios, rigurosos, y por los canales oficiales, por favor, porque a veces también contribuyen a la confusión y a más temor en una población, la valenciana, que está especialmente afectada.
Delegada del Gobierno, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y que el día vaya
gracias
bien.
Gracias a usted. Gracias. Gracias, muchísimas gracias.
Gracias, Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno. 11 meses después de la riada y con un... Es verdad que nos... que no se han concentrado, al menos hasta este momento, y ojalá no pase, que no se han concentrado las lluvias de hace 11 meses que se concentraron en la parte alta de la cuenca y que acabaron desbordando el Barranco del Pollo. Es decir, esa situación no se ha producido, pero sí vemos que el comportamiento, digamos, de las administraciones, singularmente el gobierno de la Comunidad Valenciana, ha sido bastante distinto, ¿no? O sea, que hemos escarmentado, ¿no?
Sí,
parece.
Sí, sí, hombre, absolutamente. Estaría bueno que no hubiéramos aprendido la lección de lo que ocurrió en octubre del año pasado, ¿no? Y bueno, pues la alerta se ha activado con muchas horas de antelación, la gente está tomando sus precauciones. Es verdad que los problemas que hubo y el desastre humanitario, sobre todo, que ocurrió, no fue tanto consecuencia de la cantidad de agua que cayó, sino del desbordamiento del Barranco del Pollo. Vamos a ver si las obras que se han hecho en estos últimos meses ayudan a que esa canalización funcione bien y de que no haya ninguna desgracia. Y luego, pues también yo creo que el tono en el que ha hablado la delegada del Gobierno dista mucho de la situación que hubo hace poco más de un año, ¿no? Donde lo que hubo fue un enfrentamiento entre la administración autonómica y la administración central por a ver quién tenía más culpas en lo que ocurrió, ¿no? Es decir, que una de las lecciones que hay que sacar, aparte de avisar antes de que la gente tome determinadas precauciones, que son además de toda lógica, es que las administraciones, cuando hay una desgracia, tienen que colaborar. Por eso me parece denunciable y ridículo el tuit que puso ayer el ministro Óscar Puente. O sea, cuando la gente está pensando que le puede venir una desgracia encima, este señor le dice al presidente de la Generalitat Valenciana que se ha reservado en el ventorro. O sea, ¿en qué estará pensando este hombre? Cuando lo que hay que hacer es ayudar y procurar que no se vuelvan a repetir las escenas que vimos y las muertes que vimos el año pasado.
Fue peor el tuit que puso después, llamando al ministro fachitas a todos aquellos que estuvieran en desacuerdo con él y faltando al respeto también a las personas que estaban en una situación de gravedad ante las fuertes lluvias. Ahora, por no hablar de las de hace 11 meses, creo que se escapa un poco el tono, justamente por la gravedad de los hechos que claro. Se recuerdan ahora de la Dana, bromeando con esas cosas, más allá de la polarización, el bromear con eso está fuera de lugar. Pero también está sirviendo que se estén haciendo bien las cosas ahora para contrastar todo lo que hizo mal el Ejecutivo de Mazón hace 11 meses. Sí puede salvar vidas suspender las clases, por ejemplo, evitando todos esos desplazamientos, avisando con tiempo, haciendo muchas cosas que la Generalitat no hizo hace un año.
No, eso está claro, y además yo creo que pero quería incidir en esto del tuit de Puente, porque es que este verano ya soltó otra gracieta cuando se estaba quemando medio Castilla y León, diciendo la cosa está calentita en Castilla y León. Bueno, yo creo que debería pararse a pensar antes de coger el móvil para tuitear algo. Y luego, por otra parte, quería hablar también de lo que ha dicho delegada del Gobierno respecto a informarse por canales adecuados. Y es verdad, ayer, por ejemplo, por la noche, el Gobierno de Aragón puso un tuit diciendo que no era cierto que no iba a haber clases en la comunidad de Aragón, que estaba circulando un bulo por WhatsApp y que pues eso, que la gente se informara por los canales oficiales. Y yo creo que en esto también es importante.
Habiendo abierto un procedimiento de justicia, es interesante conocer. Claro, el tertuliano nuevo no va a pillar un balón si no mete la cabeza con un poco de instinto. Aquí no se concede una pelota.
En el colegio se llamaba el abusón. Sí, no. El abusón, que es el que chupa balón y no deja que el debutante se estrene.
Eso es, te doy la bienvenida, pero no la palabra. Y entonces iba a decir que habiéndose abierto una investigación judicial, es curioso cómo se están ofreciendo todas las pruebas. Por lo menos las simbólicas o las políticas respecto, en efecto, a todo lo que no se hizo, ¿no? Entonces, ¿en qué se incurrió y ahora se ha rectificado? Pues ahí tenemos el escenario perfecto. Esto es un ejercicio de confesión, en realidad, que hacen las administraciones, desde la autonómica hasta la nacional, ¿no? Todo lo que hicimos mal se ha corregido ahora, luego todo lo hicimos mal, ¿no? Y está bien que se admita la responsabilidad, pero que tenga una repercusión política y judicial que todavía no están teniendo. La judicial por los plazos, pero la política porque, independientemente del tuit de Óscar Puente, Mazón sigue gozando de unas posiciones políticas indecorosas respecto a todos los errores contraídos que están escenificados en las prácticas de ahí.
Es que una de las cosas que también se ha hecho de otra manera en comparación con Mazón es el contenido del mensaje de Saler, del SMS. Es verdad que hace 11 meses no es solo que llegara tarde a las 8 y pico, sino que en realidad no recomendaba subirse a ningún alto, solo decía no circulen. En el de ayer dice no circulen, no se acerquen a los cauces y si usted vive en una zona inundable, busque refugio en una zona alta que le permita evitar la inundación. Venga el debutante que se estrene, que sea para dar la hora.
Iba a añadir también que
a ver, Rubén,
dale por
ello. Pido paso. No, yo a lo que antes se preguntaba Casimiro, ¿no? ¿En qué está pensando el ministro Puente? Bueno, yo creo que es evidente en lo que está pensando el ministro Puente, que es en elecciones. Yo, desde luego, de todo lo que ha ocurrido estas últimas horas en Valencia, de lo que me alegro es que los ciudadanos puedan ver cómo las instituciones funcionan y el Estado funciona en lo que tiene que funcionar, que es en salvarles y en protegerles, porque eso es lo que ellos no vivieron hace 11 meses y es lo que contribuyó de una forma impresionante al descrédito institucional en el que se ha sumido este país. Por tanto, bueno, tenemos al ministro Puente apretando con ruido electoral y yo circunscribo ese tuit a su comportamiento, a ese hecho de menos al Puente de la Dana, que sí que estuvo mucho más constructivo.
Muy bien, estas son intervenciones concisas, al grano,
cortito y al pie.
Discurso, que no se estropee.
Intentaré no estropearme.
Los demás ya estáis echados a perder.
Pero no lo maleemos.
El debutante que no se estropee. Ahora continuamos, que vamos llegando a las 9 de la mañana, pero antes tenemos un mensaje.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Y 3 minutos, una hora menos en Canarias, en tertulia esta mañana con Javier Portillo, María Daván, Casimiro García Vadillo, Marta García Ayer y Rubén Amón. Rubén Amón está entreteniendo al presidente de la Junta de Andalucía, al señor Moreno, que por eso aún no se ha sentado en el estudio de Onda Cero Sevilla. Le está dando conversación sobre el fútbol, que no le interesará nada a Juanma Moreno.
No, el fútbol no.
No contento con cortar
de otro aquí. Éxito, que es el Festival de Comedy de Málaga, que se lo han traído de San Diego, y que ha tenido una afluencia de 120.000, 130.000 personas, por encima de las expectativas, de cualquier expectativa.
Está, ahí estamos. Schwarzenegger ha estado.
Eso sí. Es.
Que le dio un premio a Banderas, ¿no?
Sí, sí. Sí. Banderas se lo dio a Schwarzenegger.
Sí, sí, verdad. Uy, el entrevistado te matiza, ya te corrige.
Me he incorporado, me he incorporado. Eso
entrar a matar.
Sí. Incorporado.
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos tus compañeros, amigos y tertulianos.
Bueno, compañeros y amigos ninguno.
Por ser buenista, estamos a lunes, empezamos la semana.
¿Están ustedes en contra del buenismo? Ahora le preguntaré por la política migratoria, que es uno de los asuntos de la mañana, pero antes he dicho que es usted aludido por una información del diario ABC que dice que gobernantes del PP, gobernantes autonómicos, se plantean adelantar elecciones. En su caso, las elecciones tendrían que ser en junio como muy tarde, ¿no?, del año que viene, 26, junio como muy tarde, pero podría usted convocarlas antes. Claro, si yo le pregunto, pues me va a decir que que verde las han segado, pero...
Bueno, yo, no, te voy a ser honesto completamente, ¿no? En lo que yo pienso, ¿no? Que es verdad que una de las escasas atribuciones que tienen en solitario los presidentes, que en este caso con los que tenemos este estatuto, digamos, como el de Andalucía, que es de convocar elecciones y de hacer el Consejo de Gobierno. A ver, las elecciones fueron el 19 de junio de hace 4 años, del 22, y por tanto correspondería en el mes de junio, finales del mes de junio. Lo máximo que se pudiera alargar sería el último domingo del mes de junio. Pero, y eso es mi objetivo es acabar la legislatura, puesto que tengo una mayoría suficiente para sacar los presupuestos del 26, para impulsar algunas de las leyes que quiero sacar y que son compromisos de legislatura, y también para adjudicar algunas de las obras también comprometidas en esta legislatura. Salvo, y eso sí que lo digo, salvo que el señor Sánchez, cosa que veo hartamente improbable, pero convocara elecciones legislativas, elecciones generales. Entonces, pues no tiene ningún sentido que los andaluces los convocáramos dos veces a las urnas en un espacio de tiempo tan corto de meses, ¿no? Sería, desde el punto de vista político y económico, absurdo. Pero salvo que haya elecciones, digamos, generales, anticipadas, lo normal es que en la primavera del 26 sean las elecciones autonómicas, que es cuando toca.
Entonces la fecha de las elecciones andaluzas la va a decidir Sánchez, si él quiere. Bueno, no. Si él quiere son antes.
Bueno, sí, porque evidentemente por una razón. Lo que no puede ser, las elecciones son complejas y las elecciones cansan mucho a los ciudadanos, y además son una inversión importante que se hace en materia de seguridad, en materia de junta electoral, urna, todo el dispositivo que se monta. No tiene sentido, hombre, cuando hay un año entre elecciones y elecciones, sí se puede perfectamente, pero a estas alturas, que estamos casi en octubre, imagínense, ya si las convoca sería probablemente en febrero o marzo. Entonces no tiene sentido que ellos hagan una elección en marzo, como un ejemplo, y nosotros lo hiciéramos 2 meses después.
Que el otro día alguien me dijo una frase que yo al principio no supe interpretar, tuve que pedir ayuda. La frase era: en cuanto Juanma se quite el betún, convoca.
El betún.
Y yo no entendía la frase. Entonces me dijeron, no, es que va a ser Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos el día 5. Entonces, en cuanto se quite el betún, significa en cuanto pase la cabalgata, convoca. He echado cuentas, si convoca el 6 de enero, las elecciones son el domingo 1 de marzo.
No, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, tengo el inmenso honor, y lo digo tal como suena, el inmenso honor de que el Ateneo de Sevilla me haya propuesto como rey mago, en este caso el rey Baltasar, para representar a sus majestades los reyes de Oriente, ¿no? Y por tanto que eso en Sevilla es, como sabe, una de las cabalgatas más importantes que en España, si no la más importante, porque mueve 500.000 de personas, ¿no? Y evidentemente para mí es un honor, pero eso no tiene nada que ver. Yo tengo claro, al final cuando uno tiene mayoría, uno tiene que cumplir con los plazos acordados. Las legislaturas deberían de ser en torno a los 4 años, como marca la propia Estatuto de Autonomía y marca la propia legislación. Y en segundo lugar, que quedan cosas por hacer. Es que mi problema es que me falta tiempo. Quedan cosas por hacer. Primero, el más importante, los presupuestos del 26. Sin presupuesto no hay estabilidad contable, sin presupuesto no mandamos un mensaje de certidumbre, sin presupuesto muchos de los objetivos que hemos marcado en el ámbito social o económico, pues no podremos cumplirlo, y por tanto esos presupuestos que entrarán en vigor el 1 de enero sin ningún problema, gracias a la mayoría social que nos dotó los andaluces. Pero después, como digo, es que nos queda cosas por hacer. Es que yo tengo que adjudicar el hospital de Málaga, el materno de Huelva, es que tengo que hacer tengo un proyecto de ley de la vivienda que para nosotros es clave por el problema de vivienda que estamos viviendo en nuestro país y también en Andalucía, para simplificar trámite, para quitar carga burocrática, para que la materia prima, que es el suelo, pongamos el máximo suelo a disposición, en fin, que tengamos más flexibilidad. Hay una serie de leyes, la ley también en el ámbito agrícola, en definitiva, hay una serie de proyectos de leyes que no puedo cerrar el Parlamento sin haber cumplido con ese objetivo. En el momento que lo cumpla ese objetivo, desde luego, pues en el momento que yo considere que la legislatura ya ha culminado, o sea, en cuanto a los compromisos que adquirí en la campaña electoral, pues a partir de ahí, pues sí, puede ser semanas antes, semanas después, pero en torno a la primavera del 26, que es cuando ya se han cubierto los cuatro años de la legislatura, está agotada.
¿Ya no está usted a favor de la limitación de mandatos y todo aquello que en otros tiempos se llevaba mucho, ¿no? Ya.
Yo como principio estoy a favor de la legislación de mandato, igual que mi partido soy uno de los impulsores de que no, una persona un cargo y todo este tipo de cosas, porque creo que son positivas, ayudan a la regeneración y renovación política. Los cambios de personas siempre implican pues la posibilidad de que entre nuevos equipos, que se renueven, haya aire nuevo, nuevos enfoques. Pero después es verdad que desde la teoría a la práctica hay un buen trecho, y yo lo digo aquí abiertamente, me he dado cuenta que las cosas no son tan fáciles como parece. ¿Por qué? Porque construir liderazgos son complicados, las formaciones políticas. Construir una alternativa como hemos construido en Andalucía, una Andalucía que hoy es más próspera, y lo dicen los datos, una Andalucía que es mucho más dinámica, mucho más respetada y que es más competitiva con otras comunidades. Incluso a algún que otro separatista le molesta que ya les hablemos de tú a tú a ellos y no seamos la chacha como algunas veces ellos nos han tratado, ¿no? Con respeto, evidentemente, a esa expresión, ¿no? Pero lo digo porque alguno lo utilizó, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta que, claro, tú no puedes dejar un proyecto a media. Yo mañana anuncio aquí de los micrófonos de Onda Cero que me marcho, y primero introduzco mi partido en una crisis interna de consecuencias, pues no sé, imprevisibles, porque evidentemente ahora mismo no hay un relevo claro. Segundo, dejo a media hacer un proyecto y introduzco elementos de distorsión en mi propio partido y en mi propio proyecto. O sea, yo he dedicado muchas energías, mucho tiempo, mucho sufrimiento a sacar adelante algunas de las cosas que tenemos en la cabeza, que si ahora lo dejo a media, pues probablemente no saldría. Y con esto termino, y perdona que me haya alargado. La experiencia que tenemos en gobierno socialista es que cuando sucede un gobierno del PP, destruye la obra del PP, para que nadie tenga un buen recuerdo del PP. ¿Y cómo la destruye? Primero, pues derribando todo aquello que se haya hecho o que esté en fase de hacerse, derogando leyes, modificando proyectos, y después llevando a la fiscalía permanentemente al gestor anterior para que haya siempre una sombra de duda. Y la etapa de Juanma Moreno fue un desastre, que se olvide, para que el PP nunca vuelva a Andalucía, que es su coto, su dominio, por así decirlo, porque así lo siente una parte importante de la organización.
Todos estos argumentos que me ha dado usted para explicar que vuelva a ser candidato, entiende usted, por tanto, a Pedro Sánchez, ¿no? Que utiliza los mismos argumentos para intentar perpetuarse.
Bueno, hay una notable diferencia entre el señor Sánchez y yo. Yo tengo una mayoría social que me respalda actualmente y una mayoría parlamentaria que me respalda actualmente. Yo saco todo lo desde que estoy gobernando, salvo un solo presupuesto, que me lo tumbó Vox en el año 22 precisamente. He sacado los presupuestos, he sacado las leyes, gobierno. No tengo en mi entorno procedimientos judiciales abiertos, ni tampoco tengo un gobierno paralizado, ¿no? Por tanto, creo que hay una notable diferencia entre el señor Sánchez y yo en cuanto a la posición política y social que representamos, ¿no?
Hay otra razón de que esté ahí el run-run de que usted va a adelantar elecciones, que son los anuncios que viene haciendo de rebajas fiscales dirigidos a determinados colectivos. Esta mañana ya hemos contado que ha anunciado usted una rebaja fiscal de 100 euros para celíacos, personas que están, y familias que están en esta situación y que tienen que comprar productos que son más caros que los que compramos los que no tenemos celiaquía. 100 euros, ¿no puede usted bajar un poco más? La rebaja fiscal no podría ser un poco mayor.
Bueno, nos gustaría, seguramente nosotros cuando iniciamos una bajada, de presión fiscal, porque al final es dinero que dejamos de ingresar en las arcas públicas para que el ciudadano lo pueda tener, ¿no? Y lo hemos hecho durante 7 años consecutivos, y en este año lo hemos querido dedicar, que ha generado controversia, ¿no? Lo hemos hecho primero a la vivienda, en materia del alquiler, donde hemos aumentado la deducción de 1.200 a 1.500, donde hemos hecho que las familias lo puedan hacer hasta 25.000, que no es ninguna familia rica, que en definitiva hemos incorporado mayores de 65 años, y lo hemos hecho también para las mascotas, que por cierto me han generado unas críticas que no termino de entender, porque en Andalucía registrada hay más de casi 2 millones de mascotas, y porque las mascotas ayudan a muchas personas, no solamente las mascotas de asistencia, que para los invidentes, para las personas que tienen algún tipo de problema con azúcar, en fin, muchas de las cosas que hacen estos animales en ayuda, y sino que sobre todo ayuda a la soledad, ¿no? A una soledad que es uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad, y que esas mascotas, esos animales, le ayudan a tener una vida más feliz, ¿no? Por tanto, yo siempre pedí un poquito más de respeto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hemos hecho la del alquiler, que me parece muy importante, hemos hecho la de las mascotas y la del deporte, porque desgraciadamente vivimos con generaciones que cada vez hacen menos deporte, tenemos un nivel de obesidad infantil muy alto, y hemos hecho alguna reforma en el ámbito educativo, pero también queremos contribuir impulsando, ayudando a los federados. Y en la celiaquía, que no sabía que usted, Carlos, formaba parte de...
No, yo no, pero tengo en el equipo a un par de personas que son celíacas.
Pues los celíacos, como sabes, no hay ningún tipo de medicamento, y lo único que pueden hacer es, pues lógicamente, comprar los alimentos que vienen sin gluten y que vienen sin... Y suelen ser, algunos de ellos son cuatro veces más caros que el precio normal, ¿no? Hemos hecho esa deducción de 100 euros que podemos ampliarla a futuro una vez que hemos iniciado. Normalmente nosotros iniciamos cualquier rebaja fiscal probándola. Los mecanismos fiscales son muy delicados, ¿no? Y por tanto hay que saber la utilidad que tiene esos recursos que vamos a poner en las manos del contribuyente y que lo vamos a quitar de la administración. Y vamos a empezar por aquí, vamos a ver exactamente cómo reacciona, qué potencial ciudadano lo está utilizando, cómo han ido esas desgrabaciones, en fin. Y una vez que en el año fiscal termina, lo que hacemos, en muchos casos, que ya lo hemos hecho con otras figuras tributarias, lo que hacemos es aumentarla, ¿no? Pero vamos, no lo descartamos ni mucho menos aumentar, porque es verdad que es un problema serio y un problema que afecta a los bolsillos de esos ciudadanos que no eligen tener ese problema, que no tienen un medicamento alternativo y que la única opción es precisamente elegir una serie de alimentos que son más caros que el resto, ¿no?
El señor Turull, que es el secretario general de Junts per Catalunya, usted ayer aludió a algún líder separatista que dice, el señor Turull dijo el otro día que los andaluces ahora se subvencionan el gimnasio y las mascotas, entiendo que dirá también que los productos para celíacos, con el dinero de los catalanes. Yo pensé que el señor Turull era socio de Sánchez, pero empiezo a pensar que es socio de usted, porque le hace a usted la campaña en contra de María Jesús Montero, que es la socia realmente del señor Turull, ¿no?
Bueno, no es entendible lo que ha dicho el señor Turull por una razón, porque atacar a Andalucía es atacar a Cataluña, ¿no? Yo le quiero recordar al señor Turull que hay casi un millón de catalanes de origen andaluz, entre ellos yo nací en Barcelona, mi padre trabajó allí durante muchos años, y por tanto los andaluces hemos contribuido de una manera determinante y decisiva a la riqueza, al progreso y al bienestar de Cataluña. Por tanto, creo que es un grave error que cualquier dirigente catalán pues ataque en este caso Andalucía, ¿no? Porque es parte de Cataluña, ¿no? Y donde tenemos una vinculación cultural y afectiva con Cataluña muy amplia desde Andalucía. En segundo lugar, no dice la verdad, ¿no? O sea, que el señor Trump dice que paga, mire usted, Cataluña, yo que podría decir, oiga, y los 1.000 millones de euros que ha dedicado en ese delirio separatista su partido, ¿no? Con medidas identitarias dirigidas a la construcción nacional, o las 21 embajadas, o en fin, todos esos disparates que hemos visto durante una década y que ha llevado a que Cataluña tenga la mayor deuda de toda España, oiga, ¿eso quién lo paga? Y después miente incluso cuando en la propia redistribución, ¿no? Estaba viendo yo ahora mismo los ingresos de Cataluña, dice, no, es que nos faltan 8.000 millones, 19.000 millones, no sé qué barbaridad. Y estaba viendo ingresos tributarios homogéneos, Cataluña 29.000 millones, financiación festiva, competencia homogénea 26.000, o sea, 2.266 millones de euros. Pero es que cuando lo mira con Andalucía la diferencia es peor, que nosotros estamos en población ajustada, estamos peor que la situación que vive en Cataluña, porque ellos están con 66 euros por arriba, digamos, de diferencia por habitante ajustado respecto a la media, y nosotros estamos menos 182. En fin, yo creo que esto forma parte de esa dialéctica clásica, un tanto supremacista, del separatismo catalán, de tratar a los andaluces como ciudadanos de segunda, que mendigamos. Oiga, no, esto no es así. Andalucía es la tercera economía de España, la tercera comunidad más exportadora. Igual le molesta que hayamos superado en los últimos meses en creación de empresas a Cataluña. Igual le molesta que tenemos más trabajadores autónomos y que hayamos superado a quien era la líder, que era Cataluña. Igual le molesta que nosotros queramos competir en igualdad de condiciones con Cataluña en términos de prosperidad, riqueza y generación Federación de Economía. No lo sé lo que le molesta, pero de luego es un tram permanente, constante, por parte del separatismo, nacionalismo catalán, de meterse siempre con los andaluces. Y vuelvo a repetir aquí, y se lo digo al señor Turull y a todos los catalanes, desde Andalucía estimamos, y ellos saben perfectamente lo que significa esa palabra, estimamos al pueblo catalán, pues donde tenemos vínculos y afectos que son muy sólidos, ¿no? Y lo que pensamos es que este tipo de declaraciones lo único que hace, pues bueno, dejar mal a él mismo, a su formación política y a Cataluña. Y después que la señora Montero también explique exactamente esta situación, porque la señora Montero por un lado denuncia al señor Turull, pero por otro lado se sienta con él a ceder privilegios financieros a Cataluña para poder sostener el gobierno de Sánchez, ¿no? Todo
explíqueme esto del visado por puntos, que hoy es de lo que más se habla en los periódicos. Esta medida que anunció ayer como propuesta para el día que gobierne, si es que gobierna, el señor Núñez Feijóo, el visado por puntos, que veo que no aparece en el documento que firmaron todos ustedes, los gobernantes autonómicos. No sé cuál es la razón de que la medida novedosa que anuncia Feijóo en realidad no aparece en el texto. Es...
Bueno, porque el texto al final es un, digamos, es un planteamiento general, para que nos entendamos, ¿no? Es un planteamiento general que en el que se acuerda con la, que en este caso con los presidentes autonómicos, y después a lo largo de este mes de octubre va a haber un desarrollo por parte de, en este caso, del equipo competente que ha puesto el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, al frente, para que haga este desarrollo. Cuando se habla de esta migración de acceso, por así decirlo, por punto, es siguiendo modelos, ¿no?, que parecen que han sido los de mayor éxito, ¿no?, como en Australia, en Canadá, en otro tipo de países, donde de alguna u otra manera se propicia, se motiva, se compensa aquella migración que llega de manera ordenada, que llega de manera arreglada, que llega con un propósito de trabajar en España y, por tanto, de hacer crecer, que respeta, en este caso, los valores constitucionales, de libertades que nosotros tenemos en nuestro país. Va en esa línea, ¿no?, en defensa de, digamos, de esa integración, pero una integración asentada, como digo, en nuestros valores constitucionales, ¿no?
¿Pero esto significa que se le va a preguntar al inmigrante que aspira al visado si respeta nuestros valores constitucionales, en la idea, bueno, de que alguno va a responder que no?
Bueno, esto se tiene que... Evidentemente ninguno va a decir que no. ¿Entonces? Pero sí es verdad que, Carlos, tenemos un problema. Y si no planteamos el problema, es verdad que esto, como digo, se va a desarrollar a lo largo de este mes de octubre y se va a intentar afinar al máximo buscando los modelos de éxito. La migración está provocando, sobre todo la migración descontrolada como la que tenemos ahora mismo en España, donde pues, oye, pues el señor Sánchez, pues no hay devoluciones, todo lo que es la infraestructura que ofrece Frontex en Europa no se aplica, por ejemplo, ni en Canarias, donde en definitiva no hay una política, porque no la hay en materia migratoria. Al final lo que está haciendo es que la sociedad está desordenando, por así decirlo, conceptos que la sociedad española tenía claro. Y ese desorden de la migración está llevando a que una parte importantísima de la sociedad vea la migración en su conjunto como un problema. Y eso no solamente en España, sino en Europa y en todo Occidente. Estamos viendo como un primer ministro laborista, que es de la izquierda, va a poner, en un país donde no hay DNI, va a poner una identidad propia, un DNI, por así decirlo, solo y exclusivamente para los migrantes, y donde endurece las políticas. Y lo estamos viendo en toda Europa, ¿no? Y se están cambiando, están modificando y generando cambios sociológicos que también tiene consecuencias políticas en nuestro país, ¿no?, como lo estamos viendo. Nosotros y Vox somos diferentes, y eso es algo que yo quiero dejar claro. Nosotros estamos a favor de una migración regulada, organizada y planificada, y Vox no quiere migración, de ningún tipo, de ninguna clase y de ninguna manera. Entonces lo que tenemos que decir, oiga, vamos a poner orden. ¿Cómo podemos poner orden? Vamos a empezar por estudiar los modelos que han tenido más éxito en el mundo occidental, y vamos a ver dónde ha fracasado el gobierno de España, que ha fracasado en un control exhaustivo de nuestra frontera, en los acuerdos con segundos países, con terceros países, en las propias devoluciones, en fin, en todo este tipo de cosas, y vamos a intentar tener una política seria, rigurosa y sensata para la necesidad que tiene nuestro país. ¿Hace falta migración en España? Sí. Sí. por una razón. Si tenemos saldo de natalidad vegetativa en España, si tenemos sectores como el de la construcción, como el de la vivienda construcción, los transportistas, la restauración, la agricultura, donde no tenemos escasez, no tenemos mano de obra o tenemos escasez de mano de obra. Por tanto, es necesaria. Pero hagámoslo con acuerdos en origen, hagámoslo con de una manera que facilite la integración del migrante en la sociedad española, que integración no significa homologación cultural.
¿Qué significa
uno tiene su religión?
¿Qué significa integración?
Integración significa la aceptación de los valores constitucionales. O sea, oiga, mire usted vive en un país donde hay unos derechos y unas obligaciones. Hay que conocer la lengua, hay que conocer las normas que existen en nuestro país y, por tanto, hay que respetar un marco de convivencia.
Pero eso no se llama cumplir la ley y punto.
Bueno, cumplir la ley y punto, que por cierto, la ley habría que revisarla, pero para migrantes y para españoles, ¿no? La reincidencia permanente en delitos menores que estamos viviendo en ciudades como Barcelona o en Málaga, la impunidad en las que se mueve ciertos sectores, bueno, todo esto merece una revisión y un análisis también en el Código Penal, ¿no? Pero lo que se le pide a ellos es que vengan con una actitud propositiva y activa de trabajo. Mira, ayer en la reunión que tuvimos, yo solamente pude estar hasta el sábado por la mañana porque me tuve que volver a la Comic Con San Diego Málaga, y dieron datos que a mí me sorprendieron, yo no los conocía. Según datos de la agencia tributaria, 552.000 extranjeros tienen algún tipo de ingreso social sin haber trabajado nunca, y de los cuales 120.000 cobran el ingreso mínimo vital sin haber contribuido nunca, ¿no? Bueno, esto es una cantidad, 500.000. Esto puede ser un efecto llamada, por así decirlo, porque al final todos estos señores cobran estos subsidios simple y exclusivamente por conseguir el padrón. Y el padrón se hace casi de manera automática. Te empadronas y una vez que te empadronas ya da lugar a tener derechos sociales, por así decirlo. Y esos derechos sociales al final tienen un coste económico. Y esos derechos sociales, cuando no están bien distribuidos, generan malestar en las capas sociales más vulnerables. Y ese malestar se traslada políticamente después a fuerzas populistas o fuerzas extremistas. Por tanto, yo creo que todo esto debemos de ordenarlo para evitar esa xenofobia creciente que tenemos en nuestro país, en todo Occidente, yo diría en toda Europa, y también para cortar de raíz el crecimiento o el eje de referencia que está haciendo algunas fuerzas políticas para ganar voto con la migración.
Sí, pero al final, con el objetivo este de combatir la xenofobia, hacen ustedes un discurso que puede parecer un poco xenófobo, perdóneme, porque ustedes retratan este país como un país en el que las fronteras son un coladero, aquí entra el que quiere, delinque, cobra las ayudas públicas, colapsa los servicios públicos y no le pasa nada. Yo creo que eso no se corresponde con la realidad de la inmigración en España.
Cierto, no, y en el propio documento, yo lo que estuve leyendo y lo que estuvimos hablando nosotros, además advertimos de que no se puede criminalizar a los migrantes, como está haciendo alguna fuerza política, bueno, como está haciendo Vox, vamos a hablar claro, no se puede criminalizar. Porque, como he dicho, nosotros, España, es un país que va a necesitar y necesita migrantes para contribuir al desarrollo. Si no, ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar los servicios públicos? ¿Quién va a hacer viable este país, ¿no? Pero necesitamos regularlo y controlarlo. Aquí, desde hace tiempo, bueno, ya se puso en el programa del año 2023... de julio 2023, en el programa del Partido Popular, también nos presentamos con esa misma fórmula, que es decir, oiga, tenemos que poner orden en los accesos a nuestro país por parte de migrantes, porque ahora mismo hay un desorden. Sánchez no se caracteriza por tener la capacidad de garantizar la integridad de nuestra frontera en ningún ámbito. Hemos visto lo que está sucediendo en Canarias, hemos visto los escasos acuerdos que hay con terceros países, hemos visto que las devoluciones pues prácticamente han pasado al mínimo histórico. Hemos visto además donde al final no hay una política clara, sino hay una política que es más ideológica que de gestión. En definitiva, no vemos un proyecto claro por parte del Partido Socialista. Y de luego yo creo que no afrontar, no hablar de esto y no hablar de los problemas que genera también esto, alienta la xenofobia. Y por tanto, la inmigración bien gestionada pues es una oportunidad de crecimiento económico, y mal gestionado es una, como hemos podido comprobar, es una fuente de división, es una fuente de precariedad y es una fuente de problemas de presente y de futuro, y lo estamos viendo en toda Europa, que es uno de los grandes debates que está haciendo corrimiento de fuerzas políticas. Es que el PP está siendo sustituido en algunos países de Europa por fuerzas más radicales. O sea, el centro derecha clásico, liberal, democristiano, está siendo sustituido por fuerzas políticas de corte radical y con un discurso como eje de referencia que es expulsar a todos los migrantes,
¿no? O sea, ustedes van adaptando sus propuestas en función de cuánto crece Vox en las encuestas.
Bueno, no es eso en absoluto, sino es la realidad es que la migración es que sigue creciendo. Es que en España pues cada vez hay más migrantes, es una realidad. En todas las comunidades autónomas pues tenemos un porcentaje de migrantes que no existía hace 10 años.
Pero porque son necesarios, según usted mismo me ha dicho
hace
un momento.
Bueno, pero son necesarios cuando, como digo, cuando están reglados. Cuando no están reglados, yo le pongo un ejemplo. Aquí en la fresa, el fruto rojo de Huelva. Bueno, aquí se hacen unos contratos en origen, normalmente vienen mujeres, para recoger fresas, frutos rojos, berry y tal. Y son un contrato de 20.000. Llegan con su contrato, viven aquí con su contrato y una vez que termina el trabajo, se vuelven. Bueno, pues eso es reglado. Otro ejemplo, aquellos que se quieren quedar a trabajar, muchos de ellos se les prorroga el contrato y tienen evidentemente su permiso para laboral y siguen trabajando, y algunos de ellos se llegan a integrar y algunos de ellos han alcanzado la nacionalidad, que yo conozco a algunas y a algunos. Pero, por ejemplo, aeropuerto de Baraja, la gente viene, sobre todo de Iberoamérica, vienen ciudadanos con una visa turística. Esa visa turística te concede 90 días. Una vez que llega a Baraja con esa visa turística para visitar nuestro país, pues se establecen en España. Y ahora se quedan en una situación absolutamente complicada. Por tanto, tenemos que trabajar, por así decirlo, para evitar que desde el aeropuerto de Barajas, que es el principal, puerta de entrada de estos migrantes, pues tengamos alguna manera de controlar esos visados turísticos, de que cuando se empadrone automáticamente no tenga acceso a esos servicios, en fin, regular los accesos para que podamos integrarlo de una manera razonable. Cuando las cosas son desordenadas, tú no tienes capacidad para afrontarlo. Y yo, en Andalucía, que es una comunidad muy solidaria y además acostumbrada a emigrar, yo me encuentro con un problema. Yo ahora mismo estoy intentando construir nuevos centros para menores no acompañados, ¿no? Por una razón, porque no ha venido un aluvión. Nadie quiere que se construya el centro en su municipio. Nadie. Cada vez que yo instalo en algún municipio o digo que voy a hacer ahí una obra, pues tengo un rechazo frontal, pues prácticamente de todas las fuerzas políticas, prácticamente, y de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto está yendo a más. Entonces, yo lo que sí creo, desde la serenidad, desde el rigor y desde, evidentemente, desde la humanidad, pues tenemos que abrir un debate, pues, cómo podemos controlar, cómo podemos hacer que ese inmigrante venga con garantías para poder trabajar, para poder desarrollarse social y económicamente. ¿Eso significa que le imponemos un modelo cultural? No. Aquí hay libertad de credo, cada uno que crea lo que quiera. Eso supone que tiene que, lo que sí supone que se tiene que conocer los valores que tiene España, los valores constitucionales, que tiene que conocer la lengua. Es que si no conoces la lengua no vas a poder, no solo integrarte socialmente, sino vas a poder trabajar. Cosas que son muy básicas y que creo que son fundamentales si queremos que esto no se nos vaya de madre y al final tengamos un problema de carácter social, de carácter político y de carácter institucional.
O sea, culturalmente próximo significa que hable español, para entendernos.
Sí, básicamente sí. Ah. Es que la lengua lo abre todo, ¿no? Si tú hablas francés y te vas mañana a cualquier país francófono, tú ya tienes ganado la mitad de tu recorrido, ya lo tienes hecho.
Pero entonces la lengua sí tiene que ser un requisito para obtener la residencia.
Pues el conocimiento de la lengua podría serlo. El conocimiento de la lengua podría serlo. Es una de las cosas que se va a estudiar en esta comisión, pero yo creo que podría serlo.
Eso es lo que defiende Junts por Cataluña cuando se refiere al catalán, que el conocimiento de la lengua propia de Cataluña sea requisito para obtener la residencia.
Son cosas distintas, ¿no? Porque nosotros tenemos, allí hay dos lenguas. Nosotros tenemos una lengua oficial, ¿no? Ellos ponen el énfasis en la otra lengua cooficial, que es el catalán, ¿no? Y nosotros lo que decimos, oiga, una lengua universal como es el español, es importante conocerla. Es que si no, no encuentras trabajo. Nosotros tenemos subsaharianos que vienen de zonas lejanas, complejas, y después de muchos sacrificios llegan a nuestro país y es difícil y lo pasan francamente mal. Muchos de los recursos que ponemos en nuestro centro es para que aprendan español. porque si no aprende español es que no puede trabajar en ningún lío, pero sobre todo es que no te puedes comunicar, es que tienes un problema, es que cuando muchas veces los médicos les van a atender, algunos no hablan inglés o no hablan, entonces es muy complicado. Cuando son lenguas más difíciles o más singulares, muy difícil comunicarse con ellos.
Tengo que terminar la conversación, ya lo siento, porque es que el señor Moreno tiene actos que atender, mucho más importantes que nosotros.
A Córdoba, con la señora Montero, a inaugurar vivienda, porque solamente se inauguran viviendas en Andalucía. Y aquí tengo a mi partner, que me acompaña a todos y cada uno de los actos institucionales a los que yo voy.
Pero déjeme que le haga solo una última pregunta, porque lo mencioné en el sermón de las 8 y no quiero que no haya posibilidad de dar la réplica. Que es, pero usted no cree que cuando en el documento que ayer aprueba el Partido Popular se habla de la necesidad de que haya tolerancia cero con el delito. Y se dice, ningún delito puede quedar impune, sea cometido por inmigrantes regulares, irregulares o por el resto de los ciudadanos españoles. Cuando esto se incluye en la política migratoria, ¿no es una manera de sugerir que los inmigrantes gozan de impunidad? Cuando cometen delitos, ¿qué pasa? Que en España no se persiguen los delitos de los inmigrantes, no pagan, no están en las cárceles los que han sido condenados.
No, yo no lo veo de esa manera. Evidentemente aquí para españoles y inmigrantes, ¿no? La ley es igual para todos. Pero ahí sí yo abría antes la reflexión, ¿no? La multireincidencia, ¿no? Hay una multireincidencia por parte de, en algunos sectores de migrantes que pues no encuentran trabajo, que entran en el menudeo, entran en el ámbito de los tejidos de la delincuencia porque no encuentran acceso a la sociedad en ese proceso de integración tan importante que tenemos que realizar entre todos, y al final pues lógicamente son multirreincidentes, y ahí sí que hay un problema, pero también lo hay multirreincidentes andaluces y españoles, que también hay que plantear una modificación en el Código Penal para que evidentemente paguen, ¿no? Eso se hace sobre todo que cuando son delitos graves que generan una fuerte alarma social, y entonces ahí sí que se criminaliza a los extranjeros, pues que en ese caso se pueda expulsar del país, ¿no? Básicamente va hacia ese tipo de personas que generan un nivel de alarma muy alto, ¿no? Cuando no ha sido violado por un extranjero, también ha sido violado por un español, o ha violado, pero sí que la ley, en ese sentido, que es un ciudadano que está en una situación de ambigüedad legal aquí, pues muchos de ellos pues tienen que ser devueltos cuando tienen una actitud reincidente, cuando no quieren, no tienen voluntad de reinsertarse en la sociedad, cuando no tienen una actitud propositiva de encontrar un empleo, ese tipo de cosas, ¿no?
No tengo más tiempo. Bueno, no tiene más tiempo usted, ya lo siento. Juanma Moreno, no quiero yo que llegue tarde, sobre todo si está María Jesús Montero en el acto. No vaya a ser que usted luego me use como coartada para llegar tarde. Que gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.
Nada, un placer como siempre. Muchas gracias, buen día.
Gracias. El presidente de la Junta de Andalucía, tengo que hacer una pausa, queridos contertulios, ya sé que queríais preguntar, pero no ha habido ocasión, y que queréis comentar, pero de momento tampoco la hay. Un minuto.
Buen debut, ¿eh?
Ahora mismo seguimos. Venga, no pierdo ni medio segundo ya, y os doy la palabra, que empiece el debutante, ¿no?
Venga, Leo, de acuerdo.
Parece bien, no vaya a ser
que le interrumpa Rubén. Pues,
lo que iba a decir, en definitiva, después de haber hablado con Juan
Moreno. Ciérrame la línea con Sevilla, Fran.
No.
Venga,
no.
Portillo.
Bueno, yo creo, lo que pasa es que ocurre que tenemos al Partido Popular en clara competencia con Vox por el tema de que estamos en una larga campaña electoral. Ninguno de los partidos sabe cuándo puede haber elecciones y tenemos al Partido Popular lanzando este tipo de medidas. Ocurre además que, bueno, cuando se asienta en la sociedad la creencia de que la inmigración es equivalente a desorden y a inseguridad, ocurre esta competencia en la derecha, porque la derecha es la que quiere garantizar el orden a los ciudadanos, que todos vivamos tranquilos, y por tanto vemos pues esta competición de disparates, de a ver qué partido es el que hace medidas más duras y más contundentes. Yo lo que percibo en todo esto del Partido Popular básicamente es una discriminación de origen, ¿no? Yo no sé exactamente a qué se refieren con que haya ciudadanos que vengan aquí, que tengan una cultura más parecida a la nuestra, o menos parecida a la nuestra, dar puntos. En fin, yo creo que esto, el aroma que transmite es la cuestión identitaria, que es lo que hacen los partidos de extrema derecha, identificar al ciudadano con su origen, con su cultura, y a ver si esta cultura de este ciudadano que quiere venir aquí a ganarse la vida, bueno, pues se corresponde con la nuestra y si es útil, ¿no? Yo este es el problema que veo, lo que realmente me preocupa.
Yo, vamos a ver, claramente a las medidas que se han aprobado en Murcia les falta un hervor. Es decir, que es que hay cosas que cuando tú le preguntabas a Juanma, con toda su buena voluntad, no sabía por dónde salir. Quiero decir que, bueno, se ha lanzado eso y yo creo que tienen que madurarlo bastante más. Claramente es una medida defensiva. Fijaos que en Andalucía...
Defensiva de Vox.
Claro, de Vox. No, no, iba a argumentar eso precisamente. En Andalucía, según encuestas internas del Partido Popular, que la semana pasada publicó Cristina de la Hoz en El Independiente, hay dos provincias, Almería y Huelva, donde ya Vox adelanta al PSOE. Es decir, se convierte en la segunda fuerza en Andalucía y puede suceder lo siguiente, que la derecha gane en Andalucía, pero que el PP necesite a Vox para gobernar. Eso podría pasar. Sí, es decir, que es una medida claramente defensiva. Fijaos que en Cataluña, y vuelvo a una encuesta que publicó en este caso La Vanguardia, el partido Alianza Catalana, si se celebraran hoy elecciones, tendría 19 escaños, solamente dos menos que Junts. Es decir, si Alianza Catalana ha conseguido o conseguiría pasar de 2 a 19 y su discurso es puramente inmigración, porque oye, ¿qué piensa Orriols de la economía, de las relaciones internacionales? A nadie le importa. El único mensaje que tiene es inmigrantes fuera. Eso significa que ahí hay un problema. O sea, no es que los partidos de extrema derecha fabriquen el problema. Es que dan una solución extrema a un problema que es real.
Contribuyen a amplificar un problema que no está. Déjame terminar,
Marta. Lo que yo estoy diciendo es que el problema existe y que hay que arreglarlo. Desde luego, ya digo que las medidas que propone el PP hay que darle bastante vuelta. Si pero hay que arreglar el problema. O sea, que hay un problema, eso es real.
Fíjate si fabrican el problema en cómo influyen a la opinión pública, que la percepción entre los españoles es que en España hay un 30% de la población inmigrante y apenas llega a un 12%. Esto se fabrica. Se fabrica la amplificación de la percepción, tanto del número de inmigrantes, como del número de inmigrantes que delinquen, como del número de...
O sea, no hay problema con la inmigración.
Casimiro, lo que estoy diciendo...
No hay problema.
Voy a decir como tú, no me interrumpas.
Que hay problema.
Voy a decir como tú, no me interrumpas, que ahora me toca a mí y tengo que ser breve para que hablen los demás. Vox ha contribuido a generar una sensación de inseguridad vinculándola con la inmigración. Y el PP, tú dices que actúa de manera defensiva, creo que esa es la estrategia, pero creo que es contraproducente para el PP, porque está demostrado en todos los países europeos en los que crece la extrema derecha, cuando se pone la inmigración en el centro del debate y además asociándolo a un problema, quien recoge los votos es la extrema derecha. Entonces, esto que está haciendo el PP como parche, creo que le resulta absolutamente contraproducente.
Yo creo, como dice Casimiro, que a las propuestas estas le falta un hervor, efectivamente. Yo creo que están hechas un poco a vuela pluma. El tema de los visados, bueno, pues sí, muy bien, visado pon puntos. ¿Y qué hacemos con todos los inmigrantes que vienen o en patera o vienen a través de barajas? ¿Qué se hace con eso? O sea, es que... Pero luego, mira, voy a leer una frase. La gente que viene aquí tiene que aceptar un mínimo de códigos, de normas de convivencia y de sociabilidad. ¿Quién lo ha dicho? Feijó, no, Rufián. Este verano en una entrevista. Pero es que ya no es solo Vox, ya no es solo el PP. Bildu, Junts, el PNV, están hablando de lo mismo. O sea, Junts, el PNV, claro, es que ya no es solo un partido o que racistas son no sé qué. No, es que debe haber algún problema. Yo no digo que no se magnifique y que Vox lo magnifique, yo eso no lo dudo. Pero, hombre, algún problema tendrá que haber para que al final todos los partidos se estén arrimando a esa sardina.
Fíjate, respecto a Andalucía, había una situación muy interesante, que es la que apuntaba Casimiro, y es que el Partido Socialista está dispuesto a sacrificarse con una candidata tan negligente para la victoria, de forma que el Vox sea necesario, y describir en el escenario de Andalucía la gran amenaza para el resto de la nación, a partir de un acuerdo de investidura que Moreno necesitaría con los apoyos de la ultraderecha. Y eso, para Sánchez, es más importante que perder tanta comba electoral en Andalucía, que era su mejor escenario de fertilidad.
Ahora
política.
Con Ignacio Rodríguez Burgos vamos, exacto, a contar los precios del mes pasado. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días. Pues mira, en el tema de los precios, pues siguen al alza. La inflación al alza en septiembre ascendió 2 décimas porcentuales al 2,9% por culpa de los carburantes y de la electricidad, vamos, de la energía. Bajaron pero bajaron menos de lo que lo hicieron el año pasado, con lo cual, como esto de la inflación se mide por comparación, la comparación es odiosa, es el efecto base. La inflación subyacente se sitúa en el 2,3%, bajo una décima, esta no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, pero este 2,9% de inflación nos lleva a que España lleva ya 11 meses concretamente por encima de la inflación media de la zona euro, es decir, nuestros productos pierden competitividad. En los mercados financieros impone el verde de los avances en las bolsas europeas, pero en la española, qué casualidad, está en colorado, una décima y media abajo. Suben Grifols, Mafre, pero lo que más baja ahora mismo son los dos bancos de la OPA. El BBVA retrocede un 1,31% y el Banco Sabadell un 1,17%, cuando en el negocio de la aviación pues siguen volando alto, porque fíjate, los asientos aéreos internacionales previstos para España, es decir, los que ya están ahí asegurados, crecen un 5,2% hasta los 12 millones.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día. Unos Callahan para estas personas que se han de ir.
Para que disfruten caminando con Callahan Adaptation, porque cada paso que das merece ser acompañado de una sensación de bienestar. Encuentra tus zapatos favoritos para este otoño-invierno, que ya los tienes disponibles en callahan.es. Callahan es la mejor tecnología para caminar, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Que tengáis un gran día. Habéis estado cumbre hoy los tertulianos. Adiós, Casimiro. Adiós, Portillo. Adiós, María. Adiós, Rubén.
Primero es Callahan.
La sensación es esa.
Adiós, Marta. Hasta mañana. No, y muy bien, porque habéis hablado muy poco. Pero...